Bien temprano en la apertura del programa lo comentaba nuestro compañero Maxi Ahumada. Ustedes saben que en la legislatura se está discutiendo el nuevo Código Procesal Juvenil y nos vamos a situar, porque creo que el tema se centra en el sur de la provincia, en la ciudad de Casilda. Casilda es cabecera del departamento Caseros, aproximadamente tendrá unos 40.000 habitantes. Y lo cierto es que a la comisión que está discutiendo el nuevo Código Procesal Juvenil, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegó una historia muy particular de un pibe, de Hernán, que hace 2 años atrás, si no mal recuerdo, bueno, en conflicto con la ley penal y por la decisión y por el amparo también de una jueza que me parece que el accionar es bastante... heroíno, si se quiere, porque sí, habría sí. que contar cuántos heroico, jueces ¿no? toman sí. Cuántos jueces toman estas disposiciones, en la cual, bueno, frente a la falta de espacios de contención para adolescentes, los números inclusive que hoy daba a conocer en el presupuesto que se contemplan para este caso, para este tipo de casos en la provincia de Santa Fe, son totalmente bajísimos. A la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana anterior llega la jueza de menores de Casilda, Cristina Pecoraro, que tiene la gentileza de estar comunicados en este momento con nosotros.
Doctora Cristina Pecoraro, Alejandro Colucci, Melissa Paporello, Emilce Valiente, y la saludamos desde Santa Fe Capital. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal?
Buen día, doctora.
Más allá de por ocuparse de este tema.
No, por favor, porque usted sabe, doctora, que nos es muy difícil en Santa Fe encontrar interlocutores para tocar este tema, aunque parezca increíble. A partir de lo que usted estaba marcando, a partir de lo que trascendió mediáticamente, estuvimos charlando con legisladores y estuvimos charlando con asociaciones no gubernamentales que muchas veces no reciben un peso, y nos encontramos como, por ejemplo, que para los tratamientos preventivos de adicciones, para aquellas madres que desesperadamente muchas veces nos llaman a nosotros y son capaces hasta de pedir que los metan presos o ir a pedirle a un juez que haga algo, y el juez dice hasta que no delinque no podemos hacer nada. Y la problemática del menor pareciera ser tan llena de tabúes y de dogma que nadie con valentía quiere enfrentarlo y asumirlo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted desde ese lado del sillón de la justicia, que muchas veces termina siendo, en la mayoría de las veces, por generalidades, por repeticiones de lo que se dijo, tan vituperado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que últimamente el adolescente está convirtiendo en un infierno la vida familiar, porque las amenazas dentro de la familia a través del propio adolescente son permanentes. Yo diría que a veces hasta chantajean a la familia. Y yo conozco muchísimos casos, lo que pasa es que los padres no lo denuncian, porque yo sé, como madre inclusive, que es muy duro, durísimo denunciar a un hijo. Pero también hay golpes a los padres. Y he visto casos de violaciones, pero de vejaciones de hijos a sus madres. Entonces, esto también de que el chico dice hoy no me toques porque te denuncio, no entres a mi cuarto porque esta es mi privacidad. El padre pide por favor que el juez intervenga. Entonces, con las nuevas leyes que tenemos, los jueces de menores solamente podemos intervenir cuando el niño o el adolescente comete un delito.
Claro.
También, dentro de toda la estructura judicial, el delito de amenaza, como es un delito correccional, es decir, para que la gente entienda, es un delito menor, termina siendo en un archivo. Porque pobre chico, porque no se da cuenta. Yo creo que sí, que el chico se da cuenta, que está totalmente consciente de lo que hace. Lo que pasa es que el problema actual que hay del consumo de alcohol, fundamentalmente, porque todo empieza por ahí, ¿no?
Claro.
Y de estupefacientes es muy grande. Y la justicia no podemos dar una respuesta hasta tanto no acontesta un delito de los que nosotros llamamos destrucción. Quiero aclarar esto, por favor. Yo soy, como les dije a los diputados, una modesta jueza del sur de la provincia de Santa Fe. Yo sé lo que pasa en el abajo de la bota de nuestra provincia, pero yo soy una santafesina más.
Claro.
Desconozco, por supuesto, si en el norte de la provincia hay algún centro...
Ninguno, doctora, ninguno. En toda la provincia no hay ningún centro de tratamiento preventivo de adicciones para jóvenes y niños. Ninguno.
Bueno, entonces usted está ratificando. Aquí, en el sur de la provincia de Santa Fe, tampoco tenemos. Y solamente tenemos uno... es sinceramente terrible acceder, ¿no? Porque el chico tiene que tener obra social y además esto es lo terrible, porque esto es el llame ya, ¿no? Porque la familia y el chico mismo está pidiendo a gritos la contención y está pidiendo a gritos el límite. Y como ya los padres han perdido la autoridad, porque se ha confundido la autoridad con autoritarismo, entonces, porque se viene de un sistema preconstitucional donde lo único que había era autoritarismo. Entonces, cuando uno habla de autoridad y de límite, parece que la gente lo confunde con el autoritarismo. Y eso no es autoritarismo, eso es autoridad. Entonces, los padres han perdido la autoridad, no solamente los padres, otra parte de la sociedad también. Pero en este caso yo le estoy hablando específicamente de los padres, de los educadores y inclusive de los jueces. ¿Por qué hemos perdido la autoridad? Porque nosotros no podemos ponerle el límite al chico y ese límite es la ley. Porque tanto a los mayores como a los menores, el único límite que existe dentro de la sociedad es la ley. Entonces aquí está esperanza de vida, que para que admitan al chico, mínimo se tienen que hacer 8 entrevistas. Mientras tanto, el chico se sigue alcoholizando, se sigue drogando, la familia ya se cansa, se agota, porque no viene más, porque al final usted no hizo nada, al final para qué vine, al final nadie nos ayuda. Porque entonces yo le digo, bueno, señora, vaya a la Dirección Provincial de Juvenil, digamos, claro, con usted en Rosario, ¿no es cierto? Es la dirección del niño, la niña y la adolescencia. Y ya fui, no fui escuchada, y me atendió una profesional y después otra. Y yo digo, así las cosas no pueden andar, porque no estamos ayudando, no solamente a las familias, no estamos ayudando a los menores y a los adolescentes, fundamentalmente, que son el futuro del mañana. Y parece que nadie se da cuenta de esto. Parece que el juez de menores es el menor de los jueces. Es como el pediatra. Parece que el pediatra fuera el menor de los médicos. Y no lo es. Porque cuando usted tiene a su hijo, está desesperado, que su chico está enfermo, ¿a dónde va? Al pediatra.
Pero claro, claro.
Y es el pediatra que le salva la vida. Bueno, acá parece que los jueces menores somos los menores de los jueces. Y a mí me parece que somos tan jueces como otros. Y necesitamos una profunda reforma del Código de Procedimientos del Menor. Y los jueces tener más instrumentos, y no que los instrumentos estén a veces en manos del Estado, porque entonces no somos nosotros los que decidimos.
Doctora, discúlpeme, porque me parece apasionante y le agradezco muchísimo, doctora, poder estar charlando de esto con usted. A mí me mire, doctora, yo me creo una persona garantista en el buen sentido de la palabra, no en el garantismo tribunero o demagógico. Acá se han dado de chicos que tienen 3 o 4 homicidios menores de 16 años, en donde la Secretaría del Menor, la Mujer y la Familia, que es ahora el ámbito que vino a reemplazar, si se quiere, el ámbito de jurisdicción que tenían los jueces de menores, sin presupuesto.
Sí, con el viejo y querido patronato que todo,
claro,
odia. Inclusive yo tampoco estaba de acuerdo.
Había que modificarlo, había que actualizarlo, pero hacer una legislación compleja para otros países del mundo, sin presupuesto, únicamente para nombrar más asesores, me parece que no es la solución. Entonces, ¿con qué nos encontramos, doctor, aquí en Santa Fe? Con una persona que mató a dos, con un chico que mató a dos personas, que tiene un nivel de conocimiento y discernimiento entre el bien y el mal, porque ya no son los chicos de 15 años, de hace 30 años, que andábamos con bermuditas hasta los 18. que la resolución es, bueno, los vamos a cambiar de lugar, los mandamos a Esperanza, que es una localidad a 100 kilómetros de Santa Fe,
conozco.
O los mandamos a más al norte. Los chicos están 24 horas, vuelven y siguen delinquiendo, lamentablemente. O está lo otro, que yo entiendo que hay tratados internacionales que hay que respetar. Pero si hoy tenemos un agravamiento en los niveles de violencia, en Santa Fe tenemos 121 muertos, doctora, es ya récord absoluto, pero con un nivel inusitado de violencia, en donde la narcocriminalidad logra adeptos, mulitas y soldaditos a partir de las adicciones de los chicos, no podemos tener tratamientos a puertas cerradas.
Mire, yo creo que habiendo estudiado algunas de las leyes internacionales, es decir, de cómo aplican la ley de la minoridad, hablo de internacional, fuera de la Argentina, ¿no? Como por ejemplo en Brasil, en Guatemala y demás, hay distintos tipos de centros. Hay centros abiertos donde al chico se lo educa, es decir, es como si fuera el colegio a la mañana.
Claro.
Y donde a la tarde se queda a hacer la tarea y luego practican un deporte o lo llevan los mismos docentes a practicar algún tipo de deporte, algún club. Eso sería un centro abierto para, depende de la complejidad del delito. Un centro semiabierto es cuando el chico sale del centro, es decir, duerme a la noche y es lo único que hace, que es lo que yo utilizo a través de las medidas socioeducativas. Es decir, cuando a mí me dicen, porque vos tenés al chico preso, no lo tengo preso, porque yo no creo en la prisión privativa de la libertad, no creo en esto, porque el chico ahí aprende a delinquir mejor.
Claro, y se profesionaliza.
Exacto, se perfecciona en la delincuencia. Entonces yo lo que le digo, mira, yo voy a aplicar la medida que más te duele. La medida que más te duele es que vayas a estudiar, porque los chicos no están escolarizados.
Claro.
Entonces, me miran con una gana como diciendo te odio, pero yo no estoy para que me quieran los chicos. Yo estoy para que realmente me odien, pero yo sé que el día de mañana, tal vez, algunos me lo agradezca. Pero si no me lo agradecen ellos, seguramente los padres me lo van a agradecer, porque los mismos mayores tenemos miedo al principio de la autoridad. Por eso yo he quedado muy agradecida a los diputados que de la comisión que nos atendieron, porque yo dije, a ver, yo soy una humilde fuerza del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Me van a atender? Y inmediatamente me dijeron que sí, y me escucharon. Y yo les fui sincera, y me dije, mire, yo no les tengo miedo. Ustedes son mi autoridad, por supuesto que sí. Son la autoridad de la provincia. Pero, a ver, yo los voté, y ustedes me están representando. Entonces, ¿por qué yo no puedo venir a ustedes a pedirle ayuda y a contar una realidad que yo estoy viviendo desde la trinchera? Les sigo con los tratamientos internacionales. Allí duermen esos chicos en los semiabiertos. Es decir, a la mañana van a un colegio, hacen todas sus actividades, están en vínculo con las familias. Pero claro, acá el problema es que la familia está viciada. Entonces, yo lo que digo es que la dirección provincial, en vez de trabajar con el niño, con el menor, con el adolescente, porque ya no estamos hablando de niños de 6, 7 años, aunque también cometen delitos, porque yo el viernes pasado recibí un abuso sexual de un chico de 9 años,